hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
En la noche más grande, la oceánica, donde sabes que podés desnudar el cuerpo y el alma. Y seguramente, cuando viene en galope alguna imagen, algún recuerdo, algún olor, alguna sensación, algún temblor, aparece el cuerpo, pero aparece el alma.
It's hard to conceive it, that
y en esta noche vamos a buscar a Eva Cabrera, que entre colegas caracterizamos, llamamos reporteros o reporteras gráficas, fotógrafa, compañeros y compañeras o compañeres de tantos y de tantas historias. Cuando yo era chiquito, hace mucho, mucho tiempo en este trabajo, algún jefe de redacción, y después me pasó lo mismo haciendo televisión, siendo reportero y cronista, siempre me quedó claro que lo que vos mirás, quien te acompaña, mira a contracara tuya. A contracara tuya. Si no, no es necesario ni que vayas vos, escriba. O hombre de la palabra. Yo necesito la imagen. La imagen, entonces, donde mire quien te acompaña, vos mirá desde su espalda. Y ahí entendí todo. Porque hola, ella es Eva, Eva Cabrera. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va transitando esta noche para poder saber un poco más de vos? Porque de pronto, con tantos años de trabajo, Eva, con tanto, más allá de trabajo, de tanto... Mira por nosotros. Hoy por hoy es la primera mujer en dirigir la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. 80 años de vida tiene la organización. 80. Entonces, cuando habla de construcción colectiva, no es solo Eva. Claro que hay compañeras y compañeros de todo el país. Pero bueno... Esto de ser, además, los ojos de muchos de nosotros, también es la palabra y el compromiso del oficio.
Tal cual. Es el compromiso del oficio primero individual, pero también es el compromiso del oficio colectivo, ¿no? Porque uno se forma y hace con otras, otros y otras. Y bueno, en ese camino estamos. ¿No? En una asociación que cumple 80 años el 4 de septiembre, fue fundada en 1942, donde todavía hoy las mujeres, las lesbianas, les no binarias, bisexuales, trans y travestis, ni hablar porque casi no existen en nuestro oficio, somos una minoría.
Total.
De alrededor de... del 12-13% y va variando, ¿no?
¿Qué cosa es esto de que vos que buscás imagen todo el tiempo y mirás lo que la mayoría no ve y ahí gatillas? Pensar que todo lo que acabas de mencionar no estaba en ningún lado y estaba en todos lados. En todo de visibilizar, ¿no? Que aparezca no solo la foto, sino la humanidad de todo lo que acabas de mencionar.
Sí, y fundamentalmente las miradas, ¿no? De esas diversidades nosotras también, digo, cuando uno... Yo las nombro a todas y cada una y trato de no olvidarme, ¿no? Porque ser mujer cis también es una identidad de género.
Sí, naturalmente.
Entonces no me gusta decir mujeres y diversidades, porque diversos creo que somos todas, todos y todes.
Todo el tiempo.
¿No? Todo el tiempo. Entonces me parece que es eso y es lo que nosotros queremos construir ahí. Digo, esto lo hablábamos el otro día. Digo, me parece que mi llegada, más allá de que yo formo parte del colectivo y de la conducción desde hace... de 2014 en distintos lugares, me parece que tiene que ver con la decisión política que tomamos en 2019, creo que fue. Ya el tiempo con la pandemia mediante para mí es, no sé si es laxo, si es corto, si es largo, parece como un tiempo sin fin, ¿no? Pero nada, lo que intentamos hacer es construir, o lo que queremos hacer es construir una política de género que sea transversal. Y la decisión de tener una comisión de géneros, esa decisión política para empezar a construir una asociación con más igualdad, bueno, me parece que a partir de esa decisión y de empezar a abrirnos y empezar a conocernos con compañeras y compañeres, me parece que eso nos puso, me llevó a mí a este lugar y creó este momento, pues yo llego con compañeras, compañeres y compañeros. Y también hay compañeras en las provincias que por ahí no se atrevían y en esta vez, elegidas por sus propios compañeros y compañeras, le ponen el cuerpo a esta conducción desde distintos lugares.
A esta altura, ¿qué es una foto?
¿Qué sé yo? Para mí una foto... de alguna manera sintetiza o dice lo que yo pienso del momento, del mundo y del contexto que me toca atravesar. Yo doy, digo, estas imágenes me parece que cuentan esos momentos. Nosotros, yo creo que somos privilegiados a veces de poder dar testimonio de los momentos que por ahí en nuestro oficio y sobre todo en un mundo tan lleno de imágenes y con las redes sociales y demás, donde una imagen tapa a la otra, me parece que después hay como que revalorizar ese material, porque creo que es fundamental para la construcción de la memoria colectiva, ¿no?
Yo digo, hoy todos tenemos estos aparatitos y nos enseñaron que se llaman APP, las aplicaciones. Todos sacamos fotos, todo el tiempo. Todos nos autorretratamos todo el tiempo, lo llaman selfie. Todo lo que nos rodea quiere que quedar documentado. ¿Tus equipos colgados del cuello cuánto pesan?
Pesé el otro día y tengo un equipo que no tiene flash, por ejemplo. Pesa 5 kilos 450.
Un poco más que mi celular.
Un poquito más.
¿Qué puedo con el equipo mirar que con el ojito de ese teléfono, porque en realidad es para hablar, no para retratar? ¿Qué me contás con todos esos 5 kilos?
Con todos esos 5 kilos, bueno, primero hay una preparación nuestra, ¿no? Más allá de lo técnico, porque la técnica se puede aprender, es lo discursivo, lo estético, ¿dónde me paro yo? Nosotros sostenemos que toda foto es política. Más allá de herramienta, para nosotros es nuestra herramienta para expresarnos y para decir. Tiene algunas cuestiones técnicas que me permiten hacer más que con un teléfono, aunque ahora los teléfonos son súper y se hacen hasta películas, ¿no?
Hay algo importante que acabas de decir que tiene que ver con el compromiso político.
Es que es política.
Yo puedo levantar la mano con un pañuelo verde y ya todo ese pañuelo, esa mano y esa foto es un mensaje al viento, ¿no?
Sí, claramente. A mí me... Digo, a veces pensar que toda foto es política, digo, yo creo que es política porque yo decido qué queda dentro de ese rectángulo y qué queda fuera.
Ahí está.
Digo, y me parece que Hay algo que dijo un compañero, que es Pablo Piovano, que lo dijo una vez en una entrevista, que éramos varios, que, digo, en esto de buscar qué es lo que mira uno individualmente, porque creo que uno llega a mirar individualmente también con el intercambio con los demás y las demás. Y él lo que decía, que a mí me encantó, es: si todos estamos mirando lo mismo, estamos sonados.
Ah, qué bueno eso.
Entonces, creo que...
Si todos estamos mirando...
Claro, vamos a una marcha. Si todos estamos mirando lo mismo. Digo, nosotras a veces, con las compañeras de la Comisión de Género, que empezamos a reflexionar sobre qué hacemos cuando hacemos una foto, ¿no? Y... Digo, ¿cómo buscar esa mirada? ¿Cómo, por ejemplo, que a mí me parecieron divinas las fotos de las pibitas,
claro,
pintadas con, sí, que son nuestras hijas, ¿no?
Sí, claro.
Con las brillantinas y demás. Pero estas pibas pueden ser porque también hay otras mujeres que sostuvieron. Entonces,
Así es.
Me parece súper interesante, además de estas pibes, la revolución de la hija, de las hijas, es ir buscando qué otras mujeres, qué otras... en esta diversidad, ¿qué otras somos, qué otras somos, no? Te pongo como ejemplo las marchas de o el reclamo o todo lo que sostuvo por la legalización, por la ley IBE, ¿no? Pero también estas diversidades que vamos encontrando, ¿no? Sobre todo porque nosotros estamos hablando en este momento de construir la mirada. Nosotros y nosotras y nosotres estamos educados en una mirada europea, en una mirada patriarcal, en una mirada como impuesta, ¿no? Y como en una mirada colonial.
Sí, eso siempre.
Entonces, deconstruir la mirada lleva muchas cosas. Primero, cuando, por ejemplo, vamos a un lugar, a un territorio con personas vulneradas, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos un trabajo, tenemos una cámara, y después de contar una historia, o de lo que vayamos a contar, nosotros nos vamos a nuestra casa. Entonces, empezar a ver cómo contamos cuando contamos, qué fotos hacemos, porque el compromiso más allá de contar esto que vemos nosotros, es con esos otras y otros. ¿Desde qué punto de vista nosotros vamos y fotografiamos? Es un camino, pero... Me parece que en eso está el poder, la riqueza de nuestras miradas, de la multiplicidad de miradas. Me parece que está en eso, ¿no?
Como íbamos rondando este primer tramo, me quedé pensando cómo suena una mirada. ¿Cómo suena una mirada?
Too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine. Is just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why.
She likes the green. grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go.
I love your free dress. I love your handkerchief in my hair.
Life without care.
But I'm so broke.
That's so. It's California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Right on. Beautiful. Thank you.
Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
A nosotros. La música también forma parte de tu vida, Eva Cabrera. Estamos hablando con Eva Cabrera, la que hoy dirige nada más ni nada menos que la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. La música también forma parte de tu vida.
La música y muchas otras cosas, pero de base sí la música. Yo tengo un papá que es cantante de tango.
Epa.
Fue cantante durante muchos años de estampones.
Uy, qué bueno eso. Qué lindo eso.
Y digo, mi mamá fue maquilladora, fue en algún momento maquilladora teatral y...
No hay casualidades.
Y laburé en escenografía mucho tiempo en un teatro y yo acompañaba las giras de... Porque era muy chiquitita, así que nada.
Todo.
Nada y todo. Y mi papá me enseñó a tocar con los primeros acordes a los 7 años. Así que nada, yo me hacía mis propias canciones. Me acuerdo que la revista Anteojito traía una poesía siempre en la primera hoja y yo me componía cosas con eso, con los 4, 5, 6 acordes que podía saber.
Es muy lindo eso que estás contando. Es muy lindo.
Sí.
¿Y papá cantaba tangos?
Sí, mi papá.
¿De quién estamos hablando?
Mi papá es Carlos Cabrera.
Carlos Cabrera, hombre que le puso voz a Atilio Stompone.
Exactamente.
Nada más ni nada menos.
Y a las letras de Eladia Blázquez, que no es
menos. Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos y a otras muchas cosas.
¿Y si de todo eso sabes algo? ¿Sí? ¿Tararías? ¿Parafraseás? Estamos en una noche, una hora donde se puede decir de todo. Así que.
Cantar canto para mí.
Bueno.
Estudié.
Ahora nos escuchan un poco más.
Estudié en un bachillerato de arte en una escuela de la Universidad de La Plata. De ahí que termino siendo maestra de música y dando clases.
Qué bueno eso.
Trabajé mucho tiempo con niños y niñas. Tuve coros de niños, de muchos niños y niñas. Y nada, la música siempre está, ¿no? Yo a veces cuando estoy muy sacada y que publico en las redes, pongo, sale pogo domiciliario. Entonces me pongo un tema, todo lo que da,
claro,
de lo que sea.
Sí, yo también hago eso.
Yo soy muy... Yo no sé si es aleatorio, pero voy escuchando distintas músicas a medida que van apareciendo y que te tira por ahí alguna de estas plataformas que hay.
Sí, sí,
toqué la guitarra hasta los 28 y guardé algunas partituras y ahora no toco más.
¿Lo colgaste?
Lo colgué, pero me gusta mucho, qué sé yo.
¿Y qué cantas en casa?
Yo canto en casa, canto un poco de jazz, un poco
¿Y qué cantas de jazz? Que a mí me gusta tanto, por eso esto tiene este marco.
Yo digo que hago dúos con Ella y con Luis.
Y a mí qué bueno.
Y que a veces canto con... ahora se me borró el nombre.
¿Vos querés que en tono, no muy alto, porque estamos en esta medianoche, estamos llegando a todo el país, gracias a cada una de las emisoras de Radio Nacional que ha pedido este programa, y aquel que se lo pierde lo puede volver a escuchar en podcast. Tararía lo que quieras.
No me atrevería.
Sí, sí, atrevería.
No.
Atrevete.
No podría. Me da mucha vergüenza.
Yo no estoy. Están los miles. Y de pronto, en jazz, ¿qué cantás? Ella es Eva Cabrera, que además de sacar fotos y acompañar y comprometerse desde siempre con los reporteros gráficos, porque la música también tiene estas cosas.
¿Podría cantarnos ya sin algo que se me viene ya, que es...
Claro.
Ay, miña tristeza, Gisela, quisiera no puede ser. Listo, he cumplido con la música.
Eso es.
Me duele un poco la garganta.
Eso es Jobim total. Eso es Jobim total. Me parece que vamos a empatar en gustos y esas cosas. Y vamos a hacer algo, Laura Cristaldo, que es nuestra querida operadora. Empatalo con otra versión que la amiga Cabrera, y ya volvemos.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Got my suit pressed, got my best vest. All I need now is the girl. Got my bow tie and my hopes high. I got the time and the place and I got rhythm. Now all I need.
El amigo Sinatra hace lo propio. Veníamos de escuchar primero a Eva Cabrera, que es con quien hoy estamos transitando el océano de la noche. Cantó y Gal Costa hace lo propio, y el Sinatra, y esencialmente vos, que esperás hasta esta horita para ver de qué manera desnudamos cuerpos y almas. ¿Y cómo llegó la foto? Porque nos contabas de papá, nos contaste de toda tu carrera musical, siendo docente, esto, el otro. ¿Cómo llegás a la foto?
Yo hago fotos de los 14 años. Pues yo digo, siempre fui, toda mi vida fui muy curiosa de saber cómo estaban hechas las cosas. Desde romper varias cajitas de música porque tenía que saber cómo era el funcionamiento. Tengo varias rotas. Patricia, fui yo la que te rompió tu cajita de música. Lo digo 50 años después, ¿no? Pero y me gustaba esto de no sé, se me revelaba como un mundo, esa caja negra, ¿no? Y mucho no sabía. Y arranqué con una cámara que me prestaba una amiga de mi vieja, de estas que voy a delatar la edad que tengo, una Kodak Fiesta, que eran unas cámaras de plástico.
Sí, claro.
Y nada, había que conseguir el rollo para eso, que alguien lo revelara. No era tan popular el uso de la fotografía como ahora. Y empecé a hacer mis primeras fotos, que todavía las tengo.
Qué bueno. La verdad que además había que mandarlas a revelar a Panamá. Las mandabas a Panamá y después te las devolvían. Esas cosas, esas argentinas que a veces tenían los ácidos y no tenían los ácidos para poder revelar, ¿no? Y digo, y además de la fiesta, porque era Kodak Fiesta, era para sacar entre familiares y esas cosas, ¿cuál fue el primer cuadro que miraste que valía la pena para contar eso que estabas mirando? No sea con la fiesta.
No, porque lo que yo retrataba era como el mundo más próximo que me rodea, que eran
tu pieza.
Tu cuarto. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis hermanas que eran muy chiquitas.
¿Está todo eso así? ¿Lo tenés todo eso así?
Algunas cosas tengo. Siempre hablábamos con mi mamá. Sí. Vos imaginate que yo de niñita estuve mucho en un teatro, mi vieja me enseñó a dibujar con perspectiva a los 7 años. Y hablamos siempre de las luces, de la calidez de las luces, de esas luces que se filtran o se filtraban, por ejemplo, en la casa de mi abuela, que tenía una glicina, y esos haces de luz.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Y me parece que lo que primero me llamó la atención fueron contraluces. No sé dónde los vi lo escuché.
Digo, en esto de las luces y las sombras es fundamental.
Sí, aprender eso. Y de hecho, sigo todavía contradiciendo a la luz con esos contraluces cada vez que tengo la posibilidad.
Me encanta.
¿No? Y no me gustan las luces duras por ahí la durez. Pero bueno, fui aprendiendo con eso. Después seguí con la música, estudié composición, después estudié cine. Y después me llegó mi primera réflex. Y en realidad fue por ensayo y error. Y siempre hablaba con un amigo que es un amigo que es cirujano cardiovascular el día de hoy, pero que hablábamos de foto porque a él también le gustaba.
Mira.
Y nada, fui aprendiendo así, y a los 28 años, una amiga que es diseñadora en comunicación visual, que trabajaba en una radio, se enteró que de esa misma empresa que iban a hacer un diario, y me dijo, bueno, vos con las fotos que haces, y voy a aclarar, porque en este momento parece que todo fuera en las redes. En ese momento las fotos se veían en álbumes y copiadas. ¿No? Entonces vos ibas a tomar un mate con alguien, che, mirá las fotos que hice. Y nada, a partir de ahí entré a trabajar en un diario donde me reencuentro con una amiga de la secundaria que había estudiado plástica, ella y yo música. Y nos reencontramos ahí, nos dieron un laburo para hacer un suplemento de sociales.
Claro. Bueno, vos sabés que el diario más conocido de Chile, Diario Centenario. Página 2 y 3 son solo sociales. Son solo sociales. Hace muchos años, muchos, más de 40, yo entro Crónica del Atlántico Mar del Plata, me encuentro con Héctor Ricardo García. Para aquellos que no lo saben, entre otras cosas, fundador de Crónica. Me dice, pibe, pégate una vuelta a Manzana y vas con el fotógrafo, me acuerdo, Sánchez, y le sacas una foto y el nombre. ¿Y cuál es? Todos esos fulanos mañana van a comprar el diario porque se quieren mirar. Entonces el tema del ego, ya lo sabemos, hablábamos de la selfie. ¿Quién se saca un autorretrato del alma? ¿Cómo era el tema de aquellos originarios que no querían que le saquen fotos porque decían que le robaban el alma?
Bueno, yo creo que una cosa es una selfie. De hecho, yo me hice hacer una con mi mamá, que vino a mi casa, golpea cuando va a hacer compras por el barrio, porque vive a 2 cuadras de mi casa. Dije, vení mamá, nos hacemos una foto. Pero hacer un autorretrato, contarse a uno, es otra historia.
Total. Van Gogh, Van Gogh hasta se pintó sin la oreja. El tipo tenía toda la cicatriz, toda la venda, y el tipo se pintó.
Bueno, es eso, es pintarse.
Pintarse.
Pintarse es contarse a uno, y es lo más difícil, porque uno, ¿viste cómo es esto? Uno siempre para los demás tiene la solución perfecta, sí, le bajás una línea perfecta, pero...
Cuando te toca.
Cuando le toca a uno, apa.
Decime, Eva, ¿y sí. ¿Tenés hijos?
Tengo 3 hijas.
Qué bueno. ¿Cómo se llaman?
Catalina, Luciana y Constanza.
Las querés un montón.
Las amo.
Y decime, ¿fotos le hiciste 1000?
Fotos les hice 1000 de que son muy niñitas. Claro. Las más chicas tienen... yo tengo, me casé o me junté 2 veces. Una me casé y otra me junté. El papá de mi hija más grande, Catalina, que tiene 32 años y que es licenciada en comunicación social... dice que por culpa mía, porque la llevaba mucho a los diarios donde trabajaba, tiene un papá que es arquitecto. Y las 2 más chicas tienen un papá que es fotógrafo, reportero gráfico. Así que a veces se cansan un poco de las fotos, las niñitas. Pero bueno, después está Luciana, que estudia plástica, y Constanza, que estudia ciencias políticas.
¿Cuál fue la foto más jugada?
Ay, no lo sé.
Ah, tiene que haber una foto jugada.
No sé, fotos que me...
Una foto jugada, una foto que puede ser hasta una cicatriz.
Ay, no, la verdad que no lo sé. No lo sé, no, nunca me he puesto...
¿Alguna foto tuya está colgada en alguna pared de tu casa?
Sí, una sola foto que es de un graffiti que vi que alguien lo había fotografiado. Bueno,
me encanta.
Eso, hago muchísimo graffiti.
Eso me encanta.
Puesto de,
¿y qué
de...
dice el graffiti?
El graffiti que lo busqué... toda una tarde, porque me habían tirado la dirección aproximada, dice, el amor garpa. Y tiene un corazón verde, está en aerosol verde.
¿Querés que te diga algo? Me lo contó alguien, que este programa garpa, porque lo escuchan un montón. Vamos y venimos.
Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Esperando y tú contestas.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Palabra. ¿No? Claro. Ay, Cristaldo, Cristaldo. Ay, Cristaldo. Bueno, hoy estamos con Eva Cabrera. Contanos, porque después quiero ir por otro lado. Hoy por hoy, ¿dónde está la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina? Más allá de hoy tener tu conducción, tu representación, estos 80 años, ¿dónde están?
Hoy.
En un mundo editorial complicado, periodísticamente complicado, atomizado. ¿Cómo se defiende a cada uno de los compañeros, compañeras, compañeras?
Y estamos en un momento muy difícil. Muy difícil, muy complejo.
Hemos caminado en un momento determinado, ¿cómo no voy a caminar con los compañeros de Telan, compañeras, compañeras? A ver, está viviendo como Milei dice, si yo llego a ser presidente, cierro Radio Nacional. Ya sabemos, Milei, de qué se trata, porque esto no es necesario que vos seas presidente, ya lo hizo Lombardi. Entonces, nadie le debe quitar, primero, el trabajo a nadie, y mucho menos medios de expresión, de libertad y de comunicación. Pero esto de defender.
Defender siempre, porque, digo, desde que uno se concibe como trabajador o trabajadora, porque no somos, el otro día lo hablábamos, ¿no? No somos la vanguardia esclarecida porque seamos periodistas, somos trabajadores y trabajadoras. Total. Entonces no estamos en una parte del mundo y a partir de ahí me parece que empezamos a funcionar de otra manera, cuando uno se reconoce como trabajador o trabajadora, ¿no? A mí cuando me dicen, no, tu profesión, no, yo esto es un oficio, yo soy una trabajadora de la imagen y trabajo todos los días en esto. Me parece que es hay otra concepción de los medios ahora, bueno, más allá de que han cerrado, no sé, DIN, diarios, revistas, publicaciones. Hay, yo, tal vez yo, uno tiene la esperanza de que los medios autogestivos, de que los medios cooperativos, que es muy difícil, ¿no? Pero a su vez hay en nuestro oficio, ¿no?, de fotógrafos y fotógrafos, cada vez hay más pibas y pibas que estudian.
Qué bueno.
Entonces hay una necesidad de contar que es increíble. No sé en qué va a terminar, porque es una crisis, digo. En un momento donde la narrativa está a cargo de los monopolios, de los monopolios periodísticos, ¿no?
Sí, claro. Y además hay algo que, y esto sí lo sé, el tema de la mentira, puedes ponerle fake news, lo que vos quieras, pero en esto, mira, estamos en una guerra, una vez más, que te lleva a lo peor de la condición humana. Y hoy me entero que hay una foto que la está plantando al New York Times, que la repitieron 10 veces de otros momentos de esta guerra horrible. La cambian de ángulo, los muertos son siempre iguales, a veces, como dice algún escritor, la sangre ya cuando está fuera del cuerpo asesinado o muerto, ya no le pertenece a nadie, mentira. Pero igual, digo, todo es igual, y el manejo de la información, el manejo de la fotografía, la manipulación de lo que vemos.
Bueno. Mira, nosotros sobre lo que estamos trabajando y lo que sostenemos y decimos, y ahí tenés un producto de lo que nosotros hacemos.
Cuando dice tenemos un producto, obsequia Eva Cabrera, el anuario de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, del fotoperiodismo del 2020. Cada uno de los testimonios, cada una de las fotos de todos los compañeros o compañeras o compañeras, son muchos y no quiero quedar y dejar a nadie sin mencionar. Aprovecho, ¿dónde se puede conseguir esto? Vos me la obsequiaste y te agradezco.
Eso nosotros tenemos una tienda que se llama Tienda Nube, pones ARGRA y algo más.
ARGRA.
Sasturain dice que es hasta un nombre difícil, sí, de decir, y que es capicúa, por eso trae suerte. Tienda Nube, ARGRA, pueden adquirirlo ahí. Y nada. Hablando de eso, en un momento esto de los monopolios y los monstruos mediáticos que se han hecho cargo en la, sí, narrativa, en un momento donde la disputa es por el sentido.
Para que dijiste un montón de cosas muy importantes. No, porque decís, no, que cada palabra. ¿Cómo es el tema de la lucha por el sentido?
Es que nosotros somos constructores de sentido más allá de los medios. Constructores de sentido más allá de los medios para los cuales laburamos, ¿no?
Sí, claro.
Y me parece que en esta muestra que hacemos, que es, que es que el trabajo de las compañeras y compañeros está la mirada más genuina, porque es la mirada propia, individual, que no está ni mediada, ni vista, ni editada por ningún jefe ni editor de fotografía, sino que es la propia, y que además somos capaces de ponerla en un relato colectivo, en la multiplicidad de miradas que tenemos todas y todos y todos los socios y socias. Nos llegan casi 2.500 fotos, de esas 2.500 fotos donde hay fotos individuales e historias gráficas, que es cuando las compañeras y compañeros profundizan o cuentan una historia de más de una foto, ¿no?, que tienen entre 3 y 9, y ahí ponemos un límite. Y nosotros somos capaces de esto, ¿no? Y además, me parece que lo fundamental que hacemos en la Argentina, o por lo menos en este colectivo, es que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Que, digo, en esta cosa que hablamos de la mirada europea, ¿no?, de ir siempre a contar lo pintorescos que somos o lo bestiales que somos en el tercer mundo, nosotros nos contamos a nosotros mismos. Y eso me parece que tiene un valor que hace que esta muestra, que estos anuarios que hacemos año a año, ¿no?, tengan el valor que tiene y se revalorice después.
Digo, ¿por qué te eligieron? ¿Por qué te eligieron?
¿Por qué me eligieron? Y qué sé yo, porque primero yo creo que soy una convencida de que las luchas son colectivas.
¿Te sorprendió cómo te eligieron?
No, porque digo, esto es, lo fuimos construyendo con compañeros y compañeros. Y eso es lo fundamental porque es lo que te sostiene, ¿no? Claro. Y además creo que, y esto es una cuestión propia, el único héroe igual es el colectivo, así que construimos colectivamente desde hace mucho tiempo.
Estimada, ¿cómo venimos? Y te digo gracias. Te digo gracias a vos y a cada instantánea, a cada una de las fotos, no solamente de este anuario, sino a cada uno de los compañeros y compañeras que me ayudaron a espalda poder mirar lo que yo estaba a espalda de ellos. Yo pude contar, pero ellos lo dejaron para siempre. Así que bueno.
Vos sabés que el año pasado se cumplieron 40 años de la primera muestra, que se hizo en un contexto de dictadura.
Me acuerdo como si fuera hoy. Yo trabajaba en Noticias Argentinas en esa época.
Y tal vez...
Eso fue en Avenida de Mayo.
¿Sabés que no sé si fue en Avenida de Mayo? Me parece que fue en un local en la calle Balcarce, que no sé si era el Centro de Estudiantes de Tucumán.
Puede ser.
Digo, y creo que una de las cosas que se dijo ahí y que creo que sostenemos que es tal vez nuestra función sea hacer visible lo invisible.
Ahí va.
Digo, sin grandilocuencia, es visibilizar las cosas que a diario se te pasan de largo o esas historias que a veces, visibilizar estas historias que a veces no son contadas o como salimos en este que vos recién lo mirabas, las historias de los hospitales, laburo de los médicos. Fuimos capaces de hacer una muestra que hace un rato le contaba uno de los chicos de la producción en medio de la pandemia.
Sí, claro.
Que fue más esenciales, claro, ¿no?
Hay que poner el ojo con barbijo. Te deseo buena vida. Aunque sean dos o tres líneas, de nuevo, ¿cómo era lo de Gal Costa y Jobim?
Me estás obligando a cantar. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Tchau. En Bon, en Cuerpo y Alma. Hoy con la Eva Cabrera.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking.